Prendiste la radio.
Sentiste que estaba todo bien.
Radio Federal 101.5.
En la primavera 2017.
11:03. Continuamos transitando esta gris y fría mañana bolivarense. Y ahora nos metemos en la política, más precisamente lo que tiene que ver sobre todo con la política local, y para eso lo tenemos al candidato de la izquierda al frente, en primer lugar. Estamos hablando del candidato a concejal, por supuesto, Miki Francisco. Miki, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge. Felicitaciones por la nueva fachada de la radio, ¿no?
¿Te gusta?
No, la verdad que impacta, sinceramente. Siempre venimos acá, vos bueno, nos invitás muy amablemente y la verdad que está muy bien. Felicitación.
Bueno, bueno, te agradezco. Hasta ahora les gustó a todos. No sí, sé si sí, me no. lo dicen, viste, por compromiso.
No, de verdad.
Pero
verdad,
bueno, está muy bien. A todos les ha gustado.
Realmente. Está bueno renovarse, ¿no?
Claro, tratar de, viste, de no digo llamar la atención, sino simplemente, bueno, muchas veces, viste que uno peca por ser delicado, digamos, decir, no, no vamos a hacer nada farandulero, nada, viste.
No, está muy bien también.
Pero bueno, queremos llamar un poquito la atención y renovar también un poquitito todo. Bueno, Miki, pero el tema de renovar, el tema de todo esto también viene de la mano de la izquierda, puede ser. ¿Se dará esta vuelta? ¿Vos qué pensás?
Yo creo que sí, Jorge. Creo que hay un escenario favorable para nosotros. Nos notamos en la calle, consolidamos el voto que teníamos en la elección de las PASO y ahora estamos creciendo. Yo creo que es una oportunidad, quizás la mejor que ha tenido la izquierda desde que nosotros, digamos, organizamos este espacio en Bolívar, ¿no? Estoy hablando de 20 años atrás. Ajá. Tuvimos oportunidades que estuvimos muy, muy cerca, como en el 2001, que la izquierda trepó hasta casi 10 puntos. Y luego, en el 2009, cuando tuvimos una elección excelente, en la cual la izquierda también trepó casi hasta 11 puntos, pero es muy alto el piso para concejales, es 12,5, ¿no?
Claro, son más de 2.500 votos, ¿no?
Sí, depende de la cantidad de votantes, claro. Suponete que si fueran 20.000 votantes, entonces tenés que sacar 2.200 votos, 2.300, ¿cierto?
Sí, sí.
Y acá va a haber 23.000 votantes seguramente, porque la última elección fue del 75% y hubo alrededor de 21.000, 22.000 votos, ¿no? Así sí, que crecerá 23, 24, no sustancialmente. Fue alta la elección pasada, 75% votó. Uh-huh. Y será el 80, digamos, si hay una mayor concurrencia.
Yo calculo que sí, que va a llegar en términos generales al 80.
Entonces estamos hablando de alrededor de 2.800 votos, una cosa así, ¿no?
Espera un segundo, te voy a arreglar un segundo el micrófono porque hace un pequeño zumbido de fondo.
Perfecto.
Ahí está. Bueno, le pedimos disculpas a la audiencia por la interrupción. Siempre digo lo mismo, ¿no? Los conectores, Made in Argentina. Bueno, Miki, a ver, ¿de dónde la izquierda puede rescatar votos? Porque viste que todos dicen, bueno, yo puedo crecer con los votos de fulano, yo puedo crecer con los votos de mengano. ¿La izquierda de dónde?
Bueno, yo no lo veo así y es otra forma de leer el escenario político. Para mí los votos no tienen nombre.
No, por supuesto.
Me refiero y hay una gran movimiento y volatilidad de los escenarios políticos. Está bien que a dos meses no va a haber gran movimiento, ¿no es cierto? Pero sí va a haber movimientos. En el caso nuestro va a haber movimientos favorables a la izquierda. Porque se tiende a pensar, dice, bueno, los votos de fulano, los votos de mengano. Y no es así, porque si los votos fueran de una persona, entonces Boca no tendría 5.000 votos.
No, pero uno, a ver, vamos a aclarar una cosa. Cuando uno dice los votos de, en realidad no está diciendo los votos de, sino está diciendo aquellos que votaron a tal fuerza puede ser de que se vuelquen a la nuestra. A eso uno se refiere,
sí,
¿no?
Sí, las identidades partidarias son cada vez más débiles, Jorge, ¿no? Uh-huh. Viste que hoy pesan mucho los candidatos, la gente se fija mucho en las personas. Eso por un lado. Por otro lado, el nuevo escenario se va a dar precisamente si parte del electorado, digo pensándolo de la izquierda, ¿no es cierto?
Sí,
las posibilidades concretas que nosotros tenemos, es de evaluar quiénes son los concejales, ¿cierto? Y a partir de ahí empezar a pensar a quién va a votar, ¿no es cierto? En Bolívar son 5 concejales, son Iglesias, son Francisco, que te está hablando, es Reca, es Mariano y es Ferreira, ¿no es cierto?
Sí.
Esto es importante porque hay toda una estrategia por parte del oficialismo de tratar de polarizar como si Boca fuera un candidato a nivel local y no lo es.
Cuando hablas del oficialismo, hablas del oficialismo local.
Sí, el oficialismo local, claro. Sí. Claro, sí. Hay un intento de levantar un candidato como Mariano, que hizo una elección horrible del oficialismo. Entonces, es como que se mete en la campaña para establecer una polarización, una falsa polarización, ¿me entendés?
¿Vos crees que hizo una elección? Vos sabés que yo tengo otra lectura con respecto a eso, y ya la tenía antes de la elección en sí. Que para mí no es una elección horrible, para mí sencillamente lo que pasó era una cuestión de lógica. O sea, estás hablando de un frente que va dividido, es lógico, por supuesto, que los votos se van a dividir. Y encima se dividieron en tres, porque dentro de lo que tiene que ver con la unidad ciudadana creada por Cristina Fernández de Kirchner, había dos listas. O sea que me parece una cuestión lógica.
Bueno, puede ser, de todas maneras,
que por ahí está errado.
Sí, no, claro. Bueno, no, está bien, es respetable y puede ser, no importa, la cantidad de votos igual es bastante lapidaria, ¿no es cierto?
Respecto
de crecer de 12.000 a 4.200 votos es una cosa bastante lapidaria, ¿no? Que es muy difícil de remontar porque es superar un rechazo, ¿me entendés? Un rechazo muy fuerte. Pero queda claro para nosotros, al menos eso lo creemos, que somos el único espacio que puede capturar votos de cualquier lado, ¿entendés?
Uh-huh.
Cosa que no pasa con los otros espacios políticos. Quiero decirte, yo soy una figura política que puede capturar votos por arriba, por abajo, por el medio, por el centro, por izquierda y hasta por derecha también.
Sí.
Entonces eso, ¿por qué? Porque se piensa en términos de posibilidad, de la utilidad de un concejal de izquierda que venga a romper esta paridad de muchísimos años como una alternativa nueva, que le hace bien a la democracia, a la pluralidad, la diversidad dentro del consejo, porque de eso se trata, ¿verdad? Y de que las minorías puedan tener una voz ahí representada, en este caso una banca de la izquierda, ¿no? Entonces todo eso juega favorablemente en este nuevo escenario político. Nosotros creemos, estamos muy cerca de ingresar al consejo, digo, por el movimiento que estamos realizando, ¿no? El contacto con la gente y la consolidación de nuestra base electoral, más lo que venimos sumando, ¿no? Así que no es que pienso de dónde vienen los votos, si a fulano, mengano, sultano, ¿no? Simplemente mirar un electorado que está expectante, o un sector del electorado que está expectante, con la posibilidad de que nosotros seamos una alternativa que venga a transparentar un poco la política. Porque finalmente hay una práctica corrupta de la política en términos generales, ¿me entendés? La famosa grieta no es otra cosa que un montón de gente que se divierte tirando un corrupto de un lado para el otro. ¿Te das cuenta? Y bueno, nosotros estamos afuera de ese esquema. Cuando venimos a defender el voto de la izquierda, no te estamos tirando un corrupto a fulano, un corrupto a mengano, ¿no?
Ahora, ¿por qué crees vos? Porque esto es lo que yo no puedo, digamos, terminar de entender. Siempre digo lo mismo, ¿no? Las ideas, las ideologías, los proyectos son una cosa y las personas son otra. Y si la persona es un corrupto y es un ladrón, esté en el espacio político en que esté. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué crees vos que Cristina Fernández de Kirchner tiene el 34% de los votos según las PASO, siendo que tiene 6 procesamientos y que toda la gente que la sigue, y aparte mucha de la gente que va en la lista de ella, bueno, está con procesos o con investigaciones, con un montón de citaciones en la justicia y demás? ¿Por qué crees que pasa eso?
Porque no está en el poder, porque creo exactamente lo mismo del lado de los gobernantes. Yo pienso que Macri, la familia de Macri, los amigos de Macri, Caputo, Calcaterra y demás, cuando salgan del poder van a tener la misma cantidad de juicio, porque forman parte de un entramado corrupto en el cual todas sus ganancias, riqueza y demás estuvieron ligadas al Estado, estuvieron ligadas a las coimas. Digo,
no, ¿pero por qué?
Porque ese funcionamiento de la política
en general. No, pero yo te digo el comportamiento de la gente.
Bueno, ¿y por qué votan a Macri entonces, que también está en la misma cuestión? ¿Te das cuenta? Es decir, ¿quién es el padre Macri? ¿Quién es Macri mismo? Digo, entonces, es una globalización de la práctica política de estos años, ¿me entendés? Bueno, ahora tienen el poder estos, y por supuesto lo están aplicando y generando la presión. Cuando estos se vayan, van a estar en la misma situación, ¿no? Porque esa es la práctica política, y fíjate vos que...
Pero vos no hablas de la práctica política, yo hablo de la gente.
Y la gente
la
vota...
Gente, ¿por qué va y pone el voto? O sea, ese es el punto.
Bueno, a ver...
Porque vos podés hacer cualquier práctica corrupta que quieras, podés hacer lo que vos se te antoje. Ahora, de ahí a que la gente después te apoye, te vote, es otra cosa.
Bueno, yo puedo preguntarte, Jorge, ¿por qué vota Macri si es lo mismo? Desde la práctica política, no desde los proyectos económicos.
Bueno, ampliemos todo el rango. ¿Por qué vota a todos los corruptos que vos decís?
Bien. Mira, no sé si vos conocés a Pacho O'Donnell.
Sí,
Pacho O'Donnell falleció, Pacho O'Donnell, que era el hermano de Pacho O'Donnell, Guillermo O'Donnell, ¿cierto? Es un sociólogo que siguiendo el análisis de las poliarquías, Robert Dahl es un analista de la democracia, hablaba de poliarquía para poner el concepto, poli es mucho, arco es poder, ¿no es cierto? Para hablar de la democracia, porque no hay un solo tipo de democracia, sino que hay muchas democracias dentro del sistema capitalista. Sí, sí. Entonces decía, y analizando la democracia latinoamericana, de que la corrupción estaba institucionalizada en las democracias latinoamericanas. Él consideraba la corrupción como una institución. Leí los textos de Guillermo Adorno, que son muy interesantes para ver cómo funciona la parte de reproducción política y la reproducción del poder mediante la corrupción,
sí,
que no solamente es empresarios Estado, es clientelismo político y Estado. La corrupción política se define, Jorge, por el uso y abuso de los recursos materiales y de la información del Estado en beneficio privado. ¿Entendés? Bueno, eso, y por eso mismo cuando hablamos de izquierda, y yo hablo de izquierda, y estoy acá en la izquierda, porque combato esa forma de hacer política. ¿Te das cuenta? Sí. Nosotros no coimeamos a nadie, no creamos contrismo político, ¿entendés? Digo, entonces, por supuesto que hay diferencia entre el sector de Cristina Kirchner, que representa a Cristina Kirchner, y el sector que representa a Cambiemos. Son dos proyectos económicamente bastante diferentes, ¿no? Digo, sobre todo hacia la base social que pretenden llegar uno y otro. ¿Entendés? Pero la práctica de unos y de otros es exactamente igual a la práctica política. Ahora están en el poder, ejercen el poder. ¿Por qué la gente vota a Cristina? Yo podría darte una respuesta, por ejemplo, de que muchos sectores populares tuvieron políticas que beneficiaron a los sectores más vulnerables de la sociedad y que hay una lealtad respecto a eso, ¿cierto? Pienso por ese lado, ¿no? Y que en última instancia la gente tiene un pensamiento utilitarista mayoritariamente, por eso es que no vota a la izquierda. ¿No? En la cual la pregunta del utilitarismo es ¿para qué me sirve tal cosa? Y no me importa cómo, ¿no? Es muy diferente la pregunta ¿para qué? Que es la pregunta del utilitarismo, ¿para qué me sirve? Entonces me sirve y no me importa cómo llega eso a mí, ¿cierto? Ahora, me importa que llegue.
Ahora,
entonces se hace esa división en la gente, dice, bueno, sí, robaron, qué sé yo qué, pero hicieron.
Te doy vuelta la pregunta.
Es una interpretación, Jorge.
Te doy vuelta la pregunta. ¿Por qué no vota a la izquierda? ¿Porque cree que es un discurso antiguo? ¿Porque ya está fuera las propuestas, digamos? Digamos que a uno le suenan bastante, no digo incoherentes, pero bastante que decir, sí, está todo muy bien, está todo muy lindo, pero ¿y de dónde van a sacar la plata para semejante revolución, digamos?
No se plantea una revolución en términos estrictos de transformación radical.
Sí, pero vos me decís, por ejemplo, como dijeron algún candidato de izquierda que vino acá, que el mínimo tiene que ser no sé cuántos miles de pesos y si no lo puede pagar la empresa, el Estado tiene que colocar el dinero que falta, eso lo dijo la candidata del Frente de Izquierda cuando vino acá.
Nosotros pensamos que el Estado...
¿De dónde sacas la plata? Vamos siempre a lo mismo.
Pero acá hay muchísimo dinero que se va del país y donde los capitalistas están haciendo uso y permanente del Estado. El Estado es mucho más poderoso si tuviera en manos los trabajadores. Y sería muchísimo, mucho más efectivo en la construcción de trabajo social, ¿me entendés? Que es lo que pueden hacer los capitalistas. Si no, preguntarle al ministro de Economía dónde tiene su plata. Preguntarle a Aranguren, que es el ministro de Energía, dónde tiene la plata. La tiene afuera, Jorge. Tiene 80 millones en otros bancos, ellos no la traen acá. Nosotros, si manejáramos el Estado, primero bajaríamos los costos de representación que tienen los funcionarios, que es alevoso, ¿me entendés? Digo, por empezar, hacer un Estado mucho más efectivo. Yo no creo que va a haber transformaciones gigantescas, pero sí que puede mejorar muchísimo la realidad, y nosotros podemos del Estado como herramienta producir progreso social, cultural y económico, ¿entendés? Y que es necesario pensarlo, lucharlo y ponerlo en marcha, ¿no? Con dirigentes honestos, porque ¿cuál es el tema acá? Si no tenemos dirigentes honestos, estamos perdidos,
¿verdad? Sí,
y bueno, entonces, ¿quién nos va a garantizar nosotros esa honestidad? Más allá de que nos equivoquemos, puede que algunos planteos de nuestros estén equivocados, tendríamos que ponerlo en juego, evaluarlos, ¿me entendés? Y decir, bueno, ¿funcionan o no funcionan? Pero lo que me parece que no se pone en juego es nuestra práctica política, ¿me entendés? Yo estoy acá peleando y defendiendo el voto de la izquierda como todos los miles de compañeros de izquierda en el país, ¿no es cierto? Por una política que sea honesta, transparente, ¿me entendés? Que tenga una dirigencia de cara al pueblo en el cual no tengamos archivos ni necesitamos archivos, digo. Me parece que eso es el cambio fundamental. Después, algunas cosas podrán funcionar, otras no.
¿Podrás decirme qué país más como referencia a toda esta transformación que vos estás diciéndome? ¿Hay alguno o no hay ninguno?
Bueno, nosotros desde la izquierda no es una sola, digo, ¿no? Hay dos grandes variantes, podríamos llamarlo, de izquierda, que se representan tanto en lo que llama el gran sismo de Antonio Gramsci, ¿no? Que es ese cúmulo de mucha gente de izquierda que cree que Cristina, por ejemplo, es un factor aglutinante de sectores populares que enfrenta, digamos, un modelo neoliberal como el de gobierno, ¿no? Entonces hay mucha gente de izquierda presentando ese proyecto. Pero eso es una forma de la izquierda latinoamericanista, populismo de izquierda, ¿no? Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Después hay una izquierda más radicalizada, que es la nuestra, digamos, nosotros estamos planteando desde la lucha de clase, ¿no es cierto?
Sí.
Desde la clase obrera. Y siempre estamos dirigiendo nuestro mensaje a una clase obrera que es la mayoría de los trabajadores en nuestra sociedad. Digamos, si yo trabajo todos los días, a fin de mes cobro un sueldo como vos porque pertenecemos a la misma clase y tenemos los mismos intereses. Somos los asalariados. Y bueno, hay 10 millones de asalariados en blanco en la Argentina, 9 millones, perdón, 5 millones de negros. Somos la gran masa, ¿cierto?, de los trabajadores que producimos y trabajamos en este país y que queremos construir un proyecto político desde ese lugar, ¿cierto? Bueno, eso nos está pasando, podría decirte, el referente más cercano en América Latina sería Evo Morales.
Ajá.
¿Cierto? Ahí podríamos mirarnos y decir, bueno, acá tenemos un movimiento de izquierda de origen marxista, que es el más boliviano, ¿cierto? Ajá. En el cual ha logrado progresos extraordinarios en Bolivia respecto a Bolivia, uno de los países más pobres, digo. Si vos querés un modelo más cercano, es ese en Latinoamérica, claro. Jorge, ¿no?
Claro.
Por supuesto que tiene su característica muy específica de acuerdo a la estructura económica,
supuesto,
cultural,
país,
por supuesto, sí,
¿no?
La base social indígena y todo eso hace un electorado más homogéneo, ¿no? Mucho más fuerte.
Uh-huh.
Pero las organizaciones sindicales bolivianas son, loco, para admirar, ¿me entendés? Se juntan los dirigentes rurales y van en alpargata a las reuniones, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, son igual que el pueblo, digo. Entonces, una dirigencia sindical que tiene otro origen, que se construyó de otro modo, una dirigencia política que se construyó de otro modo, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo, ¿no? En Latinoamérica.
¿Y el resto?
¿Y el resto?
¿Hay en el mundo algo que...
Bueno, eso te quiero decir desde que el planteo de la pelea está dada en democracia. Acá hay que hacer un corte, digamos, hasta la caída del muro para adelante, ¿no? En donde la izquierda revolucionaria, pierde espacio, digamos, sufre una derrota a nivel mundial, en la cual va reconstituyéndose a partir de la crítica del liberalismo.
Uh-huh.
Ahora, acá hay una crisis fortísima de representación de los sectores liberales y la democracia burguesa, porque lo que estamos asistiendo hoy, no solamente en la Argentina, porque te aclaro que esta es una de las formas de la derecha más blanda, ¿cierto?, de las expresiones que están dándose en el mundo.
Uh-huh.
En Europa avanza el nazismo, Jorge.
Sí, bueno, eso es
el neonazismo,
eso es terrible.
Bueno, son etapas, son procesos, ¿cierto?, de desarrollo de las políticas que hoy da que en esta época tengamos, digamos, una emergencia a una derecha muy violenta, muy xenófoba en Europa, ¿cierto? Y recomposiciones de derecha y neoconservadoras en un vaivén histórico, ¿entendés?
Uh-huh.
Lo estamos viendo en la Argentina, por ejemplo, este gobierno es un gobierno de derecha, ¿cierto? Por eso, está inscrito dentro de una emergencia política a nivel mundial de la derecha, ¿no? Bueno, veremos qué va a pasar en el futuro. Y en el futuro, la política es un campo de lucha. Nosotros tenemos que defender nuestra visión, nuestras creencias, y así vamos, ¿no? Tratando de acumular, de construir.
Bueno, por último, Vicky, lo que te pido es, ¿cuál es el mensaje final a la gente? ¿Por qué tiene que votar a la izquierda?
El mensaje final para nosotros es que primero se fije que acá en Bolívar hay 5 candidatos, ya lo anuncié, ¿no?
Sí.
Digamos, es una elección para concejales a nivel local.
Sí.
Y nosotros queremos que nos juzguen, que juzguen a los candidatos desde lo local, ¿cierto? Entonces, y que vean que la posibilidad de ingresar una nueva fuerza, una nueva voz dentro del Consejo, enriquece la democracia. ¿Por qué? Porque le da mayor pluralidad, porque es mayor diversidad, ¿cierto? Y porque el único que garantizan, digamos, una oposición frente a... Porque, ¿qué te dicen? Si no, votar a la izquierda es un voto de gusto porque no frena el ajuste. No, acá se van a discutir dentro de los parlamentos, sean concejales, sea el Senado y sea diputado, reformas que se vienen, Jorge. Entonces, los que nos votan a nosotros, o los que tienen intención de votar en contra de este modelo de gobierno, tienen que ver en la izquierda quiénes van a garantizar, digamos, la defensa frente al avance de una reforma laboral, frente a un avance de una reforma política, frente al avance de una reforma educativa, digo, ¿cierto? Que si tenemos reforma, pero bueno, que no sean reformas vistas de un punto de vista economicista, que siempre es funcional a los sectores de poder. Entonces, digo, necesitamos que haya legisladores, concejales, que haya diputados, que sean de izquierda y de fuerzas, ¿no?, que enfrenten este modelo. Por eso me parece que es fundamental, ¿no? y no aplanar la democracia. Nosotros seríamos, daríamos un aire fresco, una nueva práctica transparente, una nueva práctica de discusión política dentro del Consejo que no ha tenido Bolívar desde el 83, ¿no? Y somos la alternativa en ese sentido, digo, a toda aquella gente que crea que hay que cambiar.
Bien, Miki, te agradezco muchísimo la deferencia de haberte molestado como siempre aquí a Estudios, ¿eh? Y bueno, veremos qué pasa el 22 de octubre.
Sí, Jorge, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Siempre bastante lindo y rico charlar y discutir, ¿no? Nos metemos en algunos temas que por ahí van más allá del pueblo.
Sí, sí,
pero está bueno. Y por último, decirle que vamos con lista corta, Jorge.
Eso es importante.
Eso es importante. Toda la gente que me vote en Bolívar, necesariamente, o me vota a mí solo, tiene que cortar.
Claro, porque si no se anula el voto.
Claro, ¿eh? Excepto que vote al frente de izquierda.
Sí,
excepto
sí, sí.
Que vote al frente de izquierda del FIP, ¿cierto? Uh-huh. Que son compañeros de izquierda que no tienen nómina local. Claro. Pero si desean votar a otra expresión política y votarme a mí aquí al local, tiene que separar el cuerpo local, ¿verdad?
Perfecto.
Vamos con boleta única, digamos, una boleta corta.
Exacto. No, solamente en lo local. Eso es bueno aclararlo porque la gente muchas veces se confunde y agarra una boleta entera, completa, y después agarra la de ustedes y mete todo junto y se anula el voto local.
Sí, sí, sí.
A tener cuidado con eso.
Muchas gracias, Jorge. Muy amable.
Miki, un abrazo, Allí estaba entonces Miki Francisco. Estamos hablando, por supuesto, del candidato a concejal por lo que es la izquierda al frente para el próximo 22 de octubre. Once horas 24 minutos.